El Espejo.
COPE. Estar informado.
El aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos. Con estas palabras de Antonio de Guevara comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 29 de julio, Santa Marta de Betania. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa les ofreceremos un fragmento de un reportaje sobre una de las grandes obras que tiene Cáritas Diocesana en Ponferrada, como es el Centro del Urogallo. Seguidamente haremos, como es habitual, nuestro repaso de la actualidad por las diferentes zonas de la diócesis y Máximo Álvarez, en la sección La Calle Pregunta, responderá a la cuestión de esta semana planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosé Gutiérrez, en Libros al Aire, hoy nos trae un juego, el juego del Camino de Santiago. El Centro de Día El Urogallo desarrolla desde el curso 1992-93 actividades de educación y prevención que pretenden incidir positivamente sobre menores en riesgo de exclusión social y en sus familias. El promotor de esta iniciativa es Cáritas Diocesana de Astorga en la ciudad de Ponferrada, que atiende en la actualidad los siguientes sectores: Centro de Día para menores con fracaso escolar pertenecientes a familias desfavorecidas, educación de calle con adolescentes en los institutos, y también trabaja con menores con medidas judiciales y sus familias. Diego acude al Urogallo para aprender técnicas de estudio y así poder obtener el título de educación secundaria obligatoria.
Nada, yo vengo a realizar técnicas de estudio y cosas así, porque como estoy sacando la ESO y tal, pues vengo aquí a estudiar.
¿Y te gusta venir? ¿Crees que es bueno para ti?
Sí, ayuda bastante, la verdad, y busca muchas formas de empleo y esas cosas. Ayudan bien.
Cuando vienes, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es un día a día tuyo aquí cuando llegas al centro?
Nada, vengo, pregunto a ver si están aquí la gente y entro y me pongo a hacer cosas. Lo que tenga que hacer, si tengo que estudiar, pues estudio, apuntes o lo que sea.
¿Cuántos compañeros sois en clase, en las aulas de aquí? ¿No irás tú solo?
No, a veces somos tres, pero poca gente, no.
El Urogallo también imparte por las mañanas clases de español para inmigrantes y gitanos. Wei es coreana y en muy poco tiempo ha aprendido nuestra lengua gracias al profesorado del Urogallo.
Me parece muy bien porque para los extranjeros a veces no entendemos nada de español, pero los profesores se explican muy bien de idioma. A veces vocabulario no podemos imaginar cómo es, pero nos explican con dibujos y con movimiento de cuerpo y con mucha paciencia. Y además para nosotros son extranjeros y no solo necesitamos idioma, y también necesitamos conocer más cultura y historia. A veces los profesores nos enseñan. Y además, para nosotros, uruguayos, como una familia, si necesitamos alguna ayuda, cuando nosotros pedimos, siempre nos ayudan. Uh-huh. Muy buen sitio.
Por lo que vemos, hablas perfectamente español. No, ¿cuántos años llevas viniendo aquí?
6 meses.
Pero ya sabías algo.
Solo un poquito, pero estoy aprendiendo aquí con los profesores.
Pues la labor, la verdad es que merece la pena porque, vamos, hablas perfectamente.
Muchas gracias.
¿Y cuántos días a la semana vienes aquí al Urogallo?
5 días, pero tenemos clase de gramática, de escribir, de leer, muchas cosas. Sí, y también nos enseña cómo usar de tilde, es muy importante.
¿Es muy difícil el español?
Pero para escribir no es muy, muy difícil, pero como idioma español tiene muchos dobles sentidos. Esto es muy complicado. Sí. y hay una, como un significado, hay muchas palabras para explicar. Eso tampoco, tampoco entiendo. Pero en el clase cada día mejor.
¿En las clases a las que vais, vais por nacionalidades o os juntan a todas las nacionalidades y dan clases, por ejemplo, de gramática? ¿Vais coreanos por un lado o gente de varias nacionalidades a estas clases?
En el clase tenemos todos países. Sí. Marruecos, Turquía y de coreanas y chinas, todos. Porque, y además en el clase podemos aprender diferente cultura. Y aquí también hay diferente cultura para nosotros. Tenemos que aprender y experimentar. Sí, es muy bueno.
¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en España?
6 meses. Sí.
Desde que empezaste, y justo empezaste en el uruguayo, ¿no?
Uruguayo, sí, llevo 4 meses.
Muchas mujeres también acuden todas las mañanas al Urogallo para aprender a leer y a escribir. Encarna es una de ellas y nos cuenta su experiencia.
Vengo todas las mañanas, son 5 días de la semana. Vengo a leer, a estudiar, porque me interesa, es importante para mí. Porque a mí me interesa ser alguien en la vida. Yo hace 4 años que vengo aquí, por la paga de ciudadanía. Y me interesa de cada día más, porque yo quiero ser alguien en la vida. Para sacarme mi carnet de conducir, porque me interesa. Y soy de aquí, nacida en Lugo y me he criado aquí.
¿Y tú notas que te han ayudado mucho?
Sí, bastante. Me he recuperado mucho. Antes no sabía nada, no sabía hacer ni la. No me defendía. Y claro, yo necesitaba que quería aprender. Porque yo veía a otras que sabían leer, sabían estudiar. Eran alguien. Yo sabía, bueno, me sabía por mi marido, por así, que me decía, mira, esto es así, así. Digo, bueno, no tiene que ser porque seamos gitanos, que no sepamos
claro,
que estamos avanzados.
Eso es.
Entonces yo digo, bueno, pues necesito saber leer. Y yo me voy a apuntar aquí, a aprender a leer. Y me gusta. Y todas las mañanas ya me pongo mi teléfono para saber la hora. Digo, bueno, son las 10, ya me voy. Y vengo puntual, nunca tengo un retraso ni nada. Aquí me tratan muy bien, llevo 4 años, muy bien, muy bien. De cada día más, tengo amigas, amigos, me llevo muy bien con todo el centro de aquí del Uruguayo, con el centro de Cáritas, muy bien.
Y además de aprender a leer, ¿te han enseñado alguna cosa más?
Pues sí, a costura. Estamos haciendo ahora un, ¿cómo te digo yo?, un algo. Esto se dice de tela,
sí,
muy bonito. Lo terminamos el viernes, ya tenemos terminado. Y ahí vamos.
Seguro que tu familia se siente muy orgullosa.
Sí, hombre,
¿no?
Sí.
De todo
sí,
lo que has aprendido estos 4 años.
Sí, porque mi marido me pregunta, ¿hoy qué hiciste? Digo, pues mira, he hecho esto. Mira, voy bien con las cuentas. He aprendido a leer. Antes no sabía firmar. No sabía poner mi nombre, porque es un poquito largo, ¿sabes? Me equivocaba, cuando iba a firmar no podía firmar, tenía que llevar a las niñas. Cuando iba yo a cobrar al banco, tenía que poner a la niña a mi lado para que me firmara. Pues ahora no, ahora voy yo solita y firmo y ala. Y así.
Y estás mucho más feliz sabiendo todo lo que sabes.
Sí, de cada día más. Ahora voy con la cabeza bien alta, porque sé, me defiendo, voy sola a todos los lados, porque sé. Digo, mira, lo que he aprendido.
¿Has animado a alguna amiga más,
sí,
a algún familiar a venir
sí,
aquí?
Sí, a muchas. Y al niño, tengo un niño de 13 años que me va aquí al Álvaro y le digo todos los días, a ver qué has hecho, le reviso la mochila, a ver, dime qué has hecho hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes deberes? Digo, venga, ponte a hacerlos. Y de todos los días. Digo, tú aprende, para el día de mañana que seas alguien, que te saques tu carné. Digo, ¿qué quieres hacer de mayor? Y igual me dice, yo quiero ser municipal, o quiero ser bombero, o quiero ser veterinario, muchas cosas me dice. Hoy me dice una cosa, mañana me dice otra, pero bueno, cuando sea mayor, el que decida.
Además de los talleres con mujeres, desde el año 2012, están trabajando en el grupo de trabajo de infancia con la finalidad de colaborar en el Plan Global y en el Consejo de Infancia. Caso sin duda admirable se encuentra uno al acercarse al Urogallo, como es el de Elena, usuaria desde 1997.
Bueno, vengo todos los días, de lunes a viernes, y tenemos costura, 3 días y 2 días de manualidades, y muy bien, estoy muy contenta.
¿De dónde eres tú, Elena?
Yo soy de Cabo Verde. Mis niñas también estudiaba aquí. Empecé, la que tenía 25 años empezó a venir aquí con 8 años. Estuvo aquí hasta cuando ella estaba estudiando bachiller, dijo que ya tenía mucho que estudiar, dejó de venir, como 15 o 16 años, dejó de venir. Pero y la pequeña también empezó antes de las 8, porque como estaba la hermana, aquí ella cogía a los niños de 8, pero ella como venía la hermana empezó con 7. Y todo muy contenta. Y yo así que desde 97 estoy aquí, y venir con los niños y ahora estoy yo. Y muy bien, a mí me encanta.
De hecho, tus hijas, una de ellas es periodista, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh. Es periodista y la otra no quiso estudiar, no fue a la universidad, pero bueno, sacó un módulo y muy contenta.
Uh-huh. Pero sin duda es un gran testimonio de que hacen mucho el rollo con los niños.
Sí,
también.
Sí, sí, sí. No, pues los niños, yo los iba a buscar en el colegio y directo para aquí. Luego venía a buscar, de aquella empezaba a las 5 hasta las 8. Luego cuando cambió, los niños salían a las 2, ya venía a las 4, que ahora vienen a las 4, 7. Y yo estuve todos los años, ahora ya son mayores, ya no están aquí en casa y ni nada, pero estoy sola, pero vengo para aquí y me ayuda a estar aquí con mis compañeras, es como una familia.
El Urogallo cuenta con 2 centros en la ciudad de Ponferrada. Cuando uno entra en ambos, percibe un buen ambiente de trabajo. Prueba de ello es la alegría con la que desempeñan su trabajo todo el personal y voluntarios, y la ilusión que les haría a las becarias poder trabajar en el Urogallo en un futuro, como es el caso de Laura y Noelia.
Cuando estábamos estudiando, pues nos fueron los alumnos del curso que estaba más avanzado y nos estuvieron explicando, por ejemplo, los que estaban en el Urogallo nos decían del Urogallo, los que estaban en otro sitio, pues nos hablaban sobre otro sitio. Y la verdad que nos decían que aquí era una labor humanitaria porque te lo recompensaban, no veías claramente la recompensa, pero se veía mediante el cariño, ¿sabes? Y eso vale más que cualquier otra cosa, en realidad.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis. Como saben, 42 jóvenes diocesanos se encuentran en esa Jornada Mundial de la Juventud de Polonia. Hoy concretamente celebrarán el Vía Crucis con el Papa, se encuentran en Bocnia, mañana la Vigilia también con el Santo Padre y el domingo 31 la Misa con el Papa Francisco en Cracovia, en Viena. Ellos no regresarán todavía hasta el próximo miércoles 3 de agosto, ya que el lunes visitarán Viena, el martes también Berlín y el miércoles Berlín y regresarán de nuevo a Madrid. Y les recordamos los ejercicios espirituales para sacerdotes que tendrá lugar en Buenafuente del Sistal en Guadalajara. Comenzarán este domingo 31 hasta el próximo 6 de agosto. El director de estos ejercicios será don Ángel Moreno Sancho. Y también les informamos que el obispo impartirá una conferencia el martes 9 de agosto a las 8:30 p.m. sobre la postura de la Iglesia en la crisis de los refugiados e inmigrantes dentro de esa semana cultural que el Embrujo de la Valduerna celebra del 8 al 19 de agosto en Palacios de la Valduerna. Como no podemos dejar de invitarles a que participen en ese ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral, que ya celebra su 26ª edición. Un total de 4 conciertos, cuyo protagonista será el órgano, tendrán lugar los días 18, 20, 25 y 27 de agosto a las 8:30 p.m, que harán disfrutar pues, a todos los asistentes. El precio del concierto individual es de 4 euros y el abono para los 4 días de 12. La Oficina de Turismo de Astorga, la Casa del Sacristán y los museos diocesanos son los 4 puntos de venta. Por otra parte, les informamos que el único concierto mixto de los 4 es el del día 25 de agosto, interpretado por Ángel Moreno al órgano y Pablo Resa a la trompeta. El resto de artistas que formarán parte de este ciclo en Astorga son el leonés Miguel Ángel Viñuela, Juan María Pedredo y Jan Bernier. El programa completo lo tienen en la página web de la Diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es. Y dentro de las actividades que organiza la Asociación de Amigos de la Catedral, también les informamos que el próximo domingo, 14 de agosto, a las 4:30 p.m, en primera convocatoria y a las 5 en segunda convocatoria, tendrá lugar en la Casa del Sacristán la Asamblea Anual de la Asociación de Amigos de la Catedral. Comenzará con la lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede. Seguidamente será una lectura y discusión y votación de la Comisión Revisora de Cuentas, lectura y discusión y votación del balance anual de ingresos y gastos, así como del presupuesto para el año próximo, y se informará de la presidenta sobre las actividades realizadas en el último ejercicio y de los proyectos para el próximo. Así también se nombrará amigo mayor de la catedral, que en esta ocasión la Junta Directiva organizadora de la Zuiza y en representación ha organizado la Zuiza también y en representación del comercio de Astorga ha recaído en la Cámara de Comercio e Industria de Astorga. A continuación se elegirán los cargos vacantes como vicepresidente, tesorero y vocales y concluirá con ruegos y preguntas. Como ya es tradicional, este mismo día a las 8:30 se celebrarán en la Catedral de Astorga las vísperas solemnes de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora y al finalizar las mismas tendrá lugar en el trascoro el homenaje a los constructores de la catedral y será entregada el nombramiento de amigo mayor. A continuación, y como también es costumbre, esta asociación celebra una cena de confraternidad en el Hotel Gaudí y todas aquellas personas que lo deseen pueden acudir a dicha cena retirando la invitación, que tiene un precio de 30 euros en el propio hotel. Y ahora en nuestra zona de Zamora también les informamos de la convivencia jubilar que las parroquias de Peque, Muelas de los Caballeros, Vega del Castillo, Justel, Quintanilla de Justel, Villalverde, Cubo de Benavente, Congosta y Molezuelas de la Carballeda celebrará en el Santuario de Nuestra Señora de la Carballeda el próximo 18 de agosto y cuya reunión se reunirán en primer momento en el cruce de la carretera nacional 525 con la carretera de Molezuelas, donde se iniciará la procesión hacia el santuario para celebrar la Santa Misa y ganar el jubileo de la misericordia. También les informamos de la exposición que hasta el próximo 10 de agosto podrán visitar el arte que salvará el arte, esta exposición ideada por la parroquia de Villamejil para restaurar su retablo barroco que estaba situado en una iglesia en ruinas junto a otros retablos ya desaparecidos. La Asociación Cultural Rey Ordoño les mostró todo su apoyo y puso en marcha todo para conseguir obras de distintos artistas españoles y extranjeros que, como saben, se exponen hasta el próximo 10 de agosto en el Seminario Diocesano. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE. Queremos recordar el magnífico encuentro en la jornada del misionero diocesano que tuvo lugar el pasado fin de semana en Ponferrada. Después de la celebración de la Eucaristía, casi 400 de nuestros misioneros pudieron visitar nuestro castillo templario y tener una jornada de hermandad. Queremos destacar, asimismo, la celebración de las fiestas de la Magdalena, que este año, en el pueblo berciano de Sorbeda, han tenido un significado muy especial. Un grupo de vecinos, una asociación de recuperación de las tradiciones y de la historia de nuestros pueblos, se puso manos a la obra y quiso recuperar la vieja ermita dedicada a María Magdalena, que existía en esa comunidad parroquial de Sorbeda del Sil. Después de 81 años, se celebraba este año por primera vez la romería, la celebración de la Eucaristía en ese lugar sagrado. Enhorabuena, porque frente a la desidia de muchos, todavía existe el entusiasmo, el compromiso de muchas de nuestras comunidades parroquiales que quieren retomar sus raíces de fe, aquello que hizo de sus pueblos y de sus comunidades signos de identidad. Queremos dar y recordar la triste noticia del fallecimiento de un joven peregrino que fallecía de una parada cardíaco-respiratoria. Camino del complejo hospitalario de León fallecía. Al mismo tiempo, frente a esta noticia negativa que tenía como protagonista el Camino de Santiago, queremos agradecer las intervenciones de la Guardia Civil, del Consejo Comarcal, para rescatar a una peregrina coreana de 18 años que se había perdido entre Riego de Ambrós y Molina Seca. Afortunadamente contaba con alimentos, con agua suficiente, pero hacía necesaria la intervención de su búsqueda. Fue ella misma la que alertó de su pérdida. Por tanto, frente a la noticia negativa de esa pérdida de ese joven peregrino, la ilusión y la alegría por la recuperación de esta joven coreana. Y desde luego ha sido todo un clamor en el Bierzo y en sus instituciones la solicitud, primero pactada y votada en la Diputación Provincial del símbolo del Bierzo. Nos referimos a la Cruz de Peñalba, aquella cruz que el monarca leonés regaló precisamente a la comunidad de Peñalba de Santiago. Y más tarde, muchos siglos más tarde, en 1879, el obispo entonces cedió esa cruz al Museo Provincial de León. No estamos en contra de deslocalizar piezas de nuestro patrimonio. Es verdad que las piezas deben de estar en lugar seguro, perfectamente custodiadas. Pero aquel argumento que ha servido para la existencia de diferentes museos, ahora parte de otra realidad, y es que en el Bierzo hay suficientes infraestructuras, tanto en el Museo Municipal como en las instalaciones del Castillo, como en el próximo Museo de la Basílica de la Encina, donde se puede colocar perfectamente esa cruz, símbolo de todo un Bierzo, de toda una comarca. Deseamos generosidad, espíritu de colaboración entre las distintas instituciones y, sobre todo, la posibilidad de que regrese ese símbolo berciano precisamente al Bierzo. Queremos destacar el esfuerzo de la Consejería de Cultura, del Obispado, de las distintas instituciones para que la localidad berciana de Los Barrios pueda contar con los templos abiertos, con esa ruta de las cinco iglesias, patrimonio artístico de primer orden en nuestra comarca del Bierzo y en toda nuestra diócesis. Felicitamos a todos aquellos que han tomado esa decisión porque, indudablemente, visitar ese lugar, Los Barrios, pueblo declarado como bien de interés cultural, toda su arquitectura civil, pero especialmente su arquitectura religiosa, servirá para dinamizar la zona, servirá también para potenciar, desde nuestro punto de vista religioso, toda esa herencia de fe que hemos recibido, que no podemos dejar encerrada ni podemos custodiar tan solo para nosotros. Abrirla a todos aquellos que lleguen para poder contemplarla, para poder disfrutarla. Nos tomamos unos días de vacaciones durante el mes de agosto. Por tanto, desear a todos los diocesanos un feliz verano, un feliz mes de agosto lleno de fiestas, lleno de celebraciones, lleno de reencuentros. Allá por septiembre nos volveremos a encontrar gracias a este maravilloso mundo de la radio. Feliz mes de agosto para todos.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, donde Máximo Álvarez nos responderá la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué opina del reciente degüello de un sacerdote en Normandía? Máximo responde.
Sin duda, resulta cada día más preocupante y más difícil de atajar el terrorismo de los fundamentalistas. Ciertamente merece la condena más absoluta y al mismo tiempo nos da pie para hacer algunas observaciones. La primera es que sería injusto juzgar a todos los musulmanes por la conducta de estos fanáticos, llegando a sufrir las consecuencias cientos de miles de inocentes, como la mayoría de los refugiados que huyen de la guerra y del hambre. También resulta un poco injusto el comprobar que cuando los atentados son en Europa nos preocupa muchísimo, mientras que cuando tienen lugar en otras partes del mundo nos dejan indiferentes. En este caso, unos extremistas han atacado a la Iglesia Católica en uno de sus sacerdotes, pero son también muchos los que, de manera incruenta entre nosotros, cada día atacan también injustamente a la Iglesia Católica. Nos sobrecoge la muerte de este buen sacerdote francés, pero no olvidemos que en el siglo pasado, en el siglo XX, fueron asesinados en España más de 7.000 sacerdotes y religiosos en condiciones tan escalofriantes como el caso que hoy nos ocupa. Y como muy bien ha señalado el Papa Francisco, no se trata de una guerra de religiones, sino de intereses por dinero, por los recursos de la naturaleza, por el dominio de los pueblos. Pero además, en muchos casos, se trata de individuos desequilibrados y por eso es más difícil hacer frente a esta barbarie. En todo caso, no deberíamos perder la serenidad ni la fe para afrontar estas situaciones que, por desgracia, siempre han estado presentes en el cristianismo, desde su fundador a nuestros días.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y finalizamos ya con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos hablará de un juego, concretamente de uno sobre el Camino de Santiago. Escuchamos a Rosy.
Juego del Camino de Santiago. ¿Qué os parece si os propongo para terminar esta temporada e irnos a unas merecidas vacaciones un juego? Y si a ello le añadimos la inmensa riqueza espiritual y cultural que tenemos de paso en nuestra diócesis, os doy la pista definitiva. Un camino. Con el subtítulo de Con el valor de la fe, la editorial Creo nos ofrece el juego del Camino de Santiago, que contiene un tablero plastificado, dos dados, 93 cartas, 180 fichas, 6 peones y un librito de instrucciones con la explicación del sentido original del Camino de Santiago. Además de pasar un rato divertido, el juego te ayudará a redescubrir el valor original de la peregrinación y preparar el camino a Santiago. Si eres uno de los privilegiados que ya lo has hecho, el juego te refrescará los momentos vividos. Si todavía no, podría ser el empujoncito que necesitas y hasta un pequeño ensayo que te hará vivir la experiencia de otra manera, tal vez con mayor intensidad, con mayor verdad. Un juego con el valor de la fe ideal para peregrinos, familias, educadores y catequistas. Buen camino, peregrino. Juego del Camino de Santiago.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde, el Espejo de la Iglesia, donde podrán estar informados de toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo 2 de septiembre, cuando regresaremos con la nueva temporada del Espejo de la Iglesia desde nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, felices días y felices vacaciones para todos ustedes.